Lo único que se compartió son los datos duros, números, concretos. Escuchamos, vimos opciones, pero lo que dije, todavía no hay ningún proyecto.
Pero ahora vamos al grueso de todas las medidas, de estas 40 medidas, hay algunas, por supuesto, que se agrupan en este eje económico y vamos a estar tratando de abordar las principales. Tenemos lo que tiene que ver en materia tributaria, reducción de la tasa corporativa para las empresas de un 27 a un 23%, lo que es reintegrar el sistema tributario que tiene un costo, y también un subsidio al empleo formal para aquellos empleadores que contraten a personas que estén en riesgo de caer en la informalidad. Manuel Zubiabre, abogado, socio de SL Abogados, aclaró que los efectos de corto plazo que tiene esta rebaja o esta menor recaudación tributaria se compensarían en el largo plazo con las utilidades de las empresas.
Una menor carga tributaria sobre las empresas puede incentivar la inversión, mejorar las expectativas económicas y dinamizar la actividad productiva. Si esos efectos se materializan, en el largo plazo podrían compensar parcialmente la menor recaudación inicial.
Seguimos revisando medidas, también hay algunas que tienen que ver directamente con la permisología. Hay otra que contempla la eliminación del IVA a la vivienda por un año para reactivar al sector construcción y también facilitar el acceso a las viviendas. En ese sentido, Fabián García, director general de la inmobiliaria Tinza, dijo que solo con esta medida podríamos ver una baja en el precio de las viviendas entre un 10 y un 15%.
Una aplicación que va a impactar directamente sobre el precio de venta de las unidades. Por lo tanto, esperamos que esto durante el segundo trimestre de este año veamos un impacto relevante en la venta de vivienda nueva.
Tenemos también otras medidas económicas que tienen que ver con compromisos de campaña, lo que respecta a la eliminación de las contribuciones para viviendas de adultos mayores de 65 años, la repatriación de capitales que busca recaudar 300 millones de dólares, una medida que fracasó en el gobierno del presidente Gabriel Boric, y también la reducción transitoria, eso es muy importante, del impuesto a la herencia y a las donaciones, que va a funcionar en escala, ¿cierto?, dependiendo en qué tasa, digamos, esté ubicada cada persona. Esto es muy importante. En el año 2024, según los datos oficiales del Servicio de Impuestos Internos, la recaudación de donaciones y herencias fue apenas de 64 millones de dólares, una caída de más del 70% respecto del año anterior. Patricio Gana, director de ACA Contadores, señaló que este gravamen en sus tramos mayores es extremadamente alto en nuestro país. Eso, de todas maneras, genera un desincentivo, y de ahí entonces que las familias estén buscando algunas fórmulas que están dentro del marco legal, pero para evitar pagar, digamos, este tributo. A continuación detalló cuáles son esos mecanismos.
Se armarán sociedades en otros países donde la tributación es más baja, y eso es un problema porque finalmente se termina pagando impuestos en otro lado y no en Chile. Por lo tanto, rebajar el impuesto de herencia es un gran incentivo para recaudar más.
Las grandes dudas de este paquete de baterías económicas está en esta iniciativa de la repatriación de capitales que, lo decíamos, intentó impulsar el ministro, exministro Mario Marcel, y fracasó porque no alcanzó a recaudar ni la cuarta parte de lo que se proponían. ¿Cuál es la certeza entonces de que eso no ocurra nuevamente, o cuál sería el impacto fiscal? Es la gran pregunta que se están haciendo los expertos. Álvaro Moraga, abogado y socio de Moraga y CIA, dijo que acá es clave, y la gran diferencia entre un gobierno y otro son los plazos.
Pensar en un plazo de 8 meses, 9 meses es un plazo bastante razonable, a diferencia del último de estas medidas que se trató de implementar en el gobierno del presidente Boric, que dio solamente 2 meses. Por lo tanto, no hubo tiempo ni siquiera para poder socializarla.
A ver, y al ser tantas las medidas que están contenidas dentro de este plan de reconstrucción nacional, lo cierto es que esto puede abrumar un poco a los oyentes también en el ámbito político. Es algo que está ocurriendo. De hecho, desde la oposición califican que este proyecto, que va a ingresar prontamente al Congreso Nacional, es una suerte de reforma tributaria encubierta. Se le consultó específicamente por esto a la ministra de Energía, Jimena Rincón, y dijo que acá lo que se requiere en la discusión política es un esfuerzo transversal para que todos levantemos Chile.
Todas y todos tenemos que hacer un esfuerzo para que hombres y mujeres en nuestro país se puedan poner de pie. Tenemos que enfrentar una situación de necesidad de recursos. Y yo esperaría, si fuera parlamentaria, no lo soy, a que el proyecto me llegue para ver cómo, ¿no es cierto?, aportamos.
A ver, es muchísimo lo que hay que digerir, Leila Anibaldo, en materia económica respecto de todos estos anuncios. Yo creo que todo se puede dividir en tres. Tenemos las medidas que están contenidas dentro del Plan de Reconstrucción Nacional. En segunda instancia tenemos este pronto proyecto que buscaría hacer cambios al mecanismo de estabilización de precios de combustible a propósito del alza, ¿cierto?, en el precio del petróleo, que no tenemos más antecedentes. Y en tercer lugar tenemos este oficio que ya fue firmado, lo confirmó. Firmó Jorge Quirós hace minutos atrás en una reunión que sostuvo en la tarde, el oficio, el decreto del recorte del 3% en el presupuesto a los distintos ministerios. Se le consultó además, porque ustedes recordarán que hay un recorte adicional de $1,000 millones que está sujeto solo a ciertas partidas, eso está a criterio de cada ministro, donde efectivamente puede haber espacio para hacer más recortes, más de este 3% del presupuesto. Quisimos consultarle al ministro Quirós, pero se retiró del Palacio de la Moneda sin emitir más declaraciones, en una tónica, cierto, que ha marcado esta primera semana de gobierno y este importante número de anuncios en materia económica.
A ver, Vanessa, una consulta. Las distintas reparticiones reciben esta orden, ¿no es cierto?, de recorte. ¿Son ellos los que tienen que determinar cómo y dónde recortan o hay algunas instrucciones? Delineamiento, no detalle, evidentemente, el Ministerio de Hacienda no puede conocer, me imagino yo, en cada repartición qué se puede recortar, pero ¿están claros cuáles son las prioridades, los lineamientos para hacer esos recortes, no?
A ver, hay una serie de lineamientos, tal como tú señalas, Nivaldo, que están contenidos dentro de este oficio. Por ejemplo, cada partida va a tener un rol fiscalizador importante en los distintos programas. Por ejemplo, algo que se discutió mucho en la administración anterior es toda suerte de programas mal evaluados. También van a haber análisis en lo que tiene que ver con ausentismo laboral, con el tema de las licencias médicas. Y a propósito de todo ese catastro que se haga, las partidas, los ministerios, los jefes de los servicios también van a poder evaluar dónde hay espacio para hacer más o menos recortes. Ahora, hay una confusión respecto de que cuando uno dice un recorte del 3% para todas las partidas, algunos dicen es injusto porque no es viable hacer un recorte del 3% y comparar el Ministerio de Salud, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura. Claro. Pero este 3% es mayor, digamos, para una partida y otra porque los recursos asignados también lo son. Entonces, también hay que tener una mirada un poco más técnica de lo que va a significar en términos fiscales. Ahora, poca claridad de momento, ¿no?, respecto de cuáles serían las partidas que efectivamente podrían tener un recorte más allá del 3%. Algunos titulares ya lo adelantan y lo reconocen. La ministra de Deporte lo decía, el ministro de Cultura, se someten, digamos, a que ellos van a tener que ver un recorte mayor en sus propias carteras.
Claro, medio que se ponen el parche antes de la herida. Vanessa, y ¿en qué pie político queda esto? Porque ya finalmente son varios los anuncios que hace el gobierno de medidas que se tomaron y que se van a tomar. Hoy día se reunieron con los senadores de oposición. ¿En qué pie político quedan todas estas medidas? ¿Cómo se lo toman desde los sectores de la oposición?
A ver, yo creo que está clarísimo, digamos, cuál va a ser la tónica y hay un rechazo antes de que este proyecto ingrese al Congreso. Yo creo que lo que vamos a tener que hacer en los próximos días no es digerir medida por medida y ver cuáles son los consensos políticos que va generando cada una de ellas. A lo mejor tiene que ver con otra arista, pero ya vimos lo que pasó con estas declaraciones del ministro del Trabajo por las 40 horas. Es una tónica similar lo que ha pasado con el Plan de Reconstrucción Nacional. Lo mismo acaba de pasar hace solo minutos con el MEPCO a propósito de que se podría revisar estos mecanismos. La oposición mantiene una postura clara, que es que acá no quieren que se toquen los beneficios sociales, los derechos adquiridos, compromisos que ya habían sido asumidos con anterioridad, pero lo cierto es que en un escenario fiscal como el que estamos ahora es necesario tomar medidas impopulares, es lo que dice el presidente José Antonio Kast y es lo que, por supuesto, la oposición está rechazando tajantemente.
Bien, gracias Vanessa.
Buenas tardes, estén bien.
Autoridades de Los Lagos y del sector salmonero respaldaron la iniciativa del gobierno que busca destrabar 200 relocalizaciones acuícolas anunciadas por el Ministerio de Hacienda en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional. Tiene los detalles Hans Barrows.
el anuncio del gobierno para impulsar ajustes legales que permitan acelerar la reubicación de cerca de 200 centros de cultivos en el país fue destacado por autoridades regionales y el sector productivo, quienes ven en esta medida una oportunidad para destrabar inversiones y fortalecer la industria salmonera. La iniciativa fue dada a conocer por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien planteó que se impulsarán cambios regulatorios para agilizar proyectos que llevan más de una década esperando autorización mediante ajustes legales quirúrgicos orientados a acelerar la inversión en el sector. El secretario de Estado explicó que la acuicultura ha estado marcada por diversas restricciones que han frenado su desarrollo, pese a que Chile es el segundo exportador mundial del salmón.
Hay 200 proyectos de relocalización de centros de cultivo que redundarían en productividad, empleo y mayor producción y que están esperándose 10 años. Vamos a dictar ajustes legales quirúrgicos.
Desde el ámbito productivo, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, indicó que este tipo de medidas resultan relevantes para el crecimiento de la industria.
Valoramos todo ajuste regulatorio que facilite relocalizar o fusionar concesiones porque sabemos que esto permite potenciar el crecimiento y competitividad de la salmonicultura chilena.
Este anuncio del Ejecutivo se enmarca en el Plan de Reconstrucción Nacional, iniciativa que será presentada como proyecto de ley Bio Bio La Radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
El presidente José Antonio Kast supervisó el inicio de excavación de zanjas en la frontera entre Chile con Perú.
Desde el complejo fronterizo de Chacayuta, sus ministros adelantaron medidas legislativas para fortalecer el control y además aseguraron que buscarán resguardar la relación con los países vecinos. Tiene los detalles Bárbara Payal. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El presidente de la República, José Antonio Kast, arribó esta mañana a la región de Arica y Parinacota junto a sus ministros de Interior, Defensa, Seguridad y Obras Públicas para dar el vamos a su política migratoria con la implementación del Plan Escudo Fronterizo, buscando enfrentar el ingreso irregular al país y delitos asociados como el contrabando. Durante la jornada encabezó un comité de seguridad con la participación del general director de Carabineros, Marcelo Araya, el director general de la PDI, Eduardo Cerro, y autoridades regionales con el objetivo de realizar una evaluación a la situación fronteriza. La reunión se realizó de forma previa al principal hito de la agenda cuando el mandatario se trasladó al complejo fronterizo de Chacayuta. Desde el hito 11, frontera entre Chile y Perú, supervisó las primeras obras a cargo del Ejército y del Ministerio de Obras Públicas, entre ellas la excavación de zanjas de 3 metros de profundidad a ambos costados del complejo. La meta es que de acá a 90 días, durante la primera etapa del plan, las obras se expandan a 30 kilómetros. El presidente José Antonio Kast aseguró que el despliegue de estas medidas refleja la voluntad del país.
Esta retroexcavadora no va a fracasar, porque esta retroexcavadora la empujan todos los chilenos. Estoy convencido de que el Ejército, con este trabajo, representa a la inmensa mayoría de los chilenos, mucho más allá de quienes optaron por una posición política.
A su turno, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, detalló que el control migratorio aumentará en 75 pasos no habilitados de la frontera. Además, sostuvo que se combinarán obras con medidas administrativas y legislativas que se notificarán en los próximos días.
Se van a ingresar o se va a poner urgencia a normas que dicen relación con llevar a un delito el ingreso irregular al país.
En paralelo, el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, fue consultado por las suspicacias que estos trabajos podrían levantar ante los países vecinos y sus autoridades. Aseguró así que Chile tendrá resguardo con respetar la soberanía de las naciones colindantes.
Chile va a respetar no solo las normas constitucionales y legales chilenas, sino que también la buena relación de amistad con todos los países, particularmente Perú y Bolivia, de donde ha habido un mayor flujo de inmigrantes.
La supervisión de las obras quedará a cargo del comisionado de la Macrozona Norte, el vicealmirante en retiro de la Armada, Alberto Soto, quien deberá ir dando cuenta cada 15 días del avance en el Palacio de la Moneda. El presidente se mantendrá en la zona norte de nuestro país y mañana tendrá su última actividad en la ciudad de Antofagasta antes de retornar a Santiago. Bio Bio, la radio.
El gobierno defendió la designación de Pedro Marileo a cargo de la delegación presidencial en la provincia de Arauco. El delegado regional Julio Anatibia dijo que espera que lo dejen trabajar por el bien de la zona. Esto luego de las durísimas críticas de la UDI frente a su llegada al cargo. Desde Radio Biobío en Concepción nos cuenta Óscar Valenzuela.
No gustó en la Unión Demócrata Independiente en la región del Biobío.